Bueno, vamos a hablar ahora con alguien que es una referencia para el mundo económico a nivel nacional. Fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. El licenciado Gustavo Marangoni tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Marangoni, ¿cómo le va? Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Sergio Fischer desde Nacional Paraná te saluda.
Hola Sergio, buenas tardes y gracias por llamar.
No, gracias por atendernos, Gustavo. La verdad es que queríamos buscar una referencia económica fuera de la provincia para analizar lo que hoy fue un anuncio del presidente de la Nación o del gobierno nacional para impulsar, según el gobierno, el consumo interno, mejorar la capacidad de compra de los argentinos. Digo, ¿qué lectura has hecho de estos anuncios que suenan a un plan primavera lanzado en otoño para superar el invierno?
Es un plan llegar, ¿no? Alguien ya lo ha denominado así. Esto es para ir tirando de la mejor manera posible desde la óptica gubernamental de aquí a que lleguen las elecciones con instrumentos en los que muchas veces insistieron funcionarios del gobierno no creer. Uh-huh. En todo lo que tiene que ver con acuerdos de precios, controles, congelamientos, etcétera. No es la primera vez, circulan además por todas las redes, que en muchas oportunidades de la campaña del 2015 hasta aquí manifestaron que ellos venían a terminar con eso. Por eso lo anunciaron con tan poca convicción y además yo diría con tanta confusión deliberada, porque en realidad cuando entras a analizar medida por medida y anuncio por anuncio, te vas dando cuenta que en realidad está lejos de lo que dice ser. En primer lugar, por ejemplo, cuando se habla del congelamiento de las tarifas de electricidad, bueno, del 48% que tenían previsto aumentar este año, aumentaron el 40%.
Sí.
Lo único que se suspende es el aumento que estaba previsto de 4% en mayo y de 4% en agosto, pero solo para hogares, porque comercios e industrias lo pagan. Uh-huh. Y los hogares que dependan de compañías energéticas provinciales o municipales, etcétera, no entran dentro de congelamiento o no aumento, o como lo querramos llamar.
Sí.
En materia del gas, los aumentos no se suspenden, en realidad se aplican los previstos para abril, para mayo y para junio, y la idea es hacer una tarifa plana, es decir, pagarlo después de las elecciones con el Estado, es decir, con todos los contribuyentes absorbiendo los intereses. Uh-huh. En el agua el aumento se aplica.
Sí.
Así que transporte solamente los que dependen de Nación, es decir, de parte de capital y de provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país y paradójicamente en las provincias más postergadas o más necesitadas, los aumentos continúan su curso. Así que lo del congelamiento hasta fin de año, digamos, dista bastante de acercarse a la realidad. Después, el acuerdo de precios se definió como un acuerdo de caballeros, que, es decir, tendría que haber incorporado a las damas también, pero digo, el acuerdo de caballeros que va a empezar a regir a partir del 22 de abril y nadie sabe bien con qué precio.
Claro.
Con lo cual estás dando curso a que los aumentos que ya se aplicaron de manera desbordada en los últimos 15 días tengan todavía una semana más para ponerse a tono.
Uh-huh. A ver, tenemos un contexto de una inflación interanual del 55%. Los alimentos aumentando un 64%. La inflación en marzo cercana al 5%. La caída del consumo casi 9 puntos. La más alta desde el año 2002. Las medidas correctivas no parecen ser algo que vaya a aplacar este escenario, digamos.
Mira, una de las palabras que más se ha escuchado en los últimos meses es la de incertidumbre.
Sí.
La incertidumbre es un concepto que viene de la física y que en realidad se puede sintetizar en lo siguiente: es la incapacidad de poder medir con precisión y a la vez la velocidad y la trayectoria. Si vos medís bien una, no medís bien la otra. Bueno, acá la trayectoria está clarísima. Lo único que nos falta medir es la velocidad, si esto eclosiona antes o después de las elecciones. pero que evidentemente aún el costo de estas pequeñas y intencionadas medidas, como acabo de explicar, se van a tener que pagar y van a tener efectos que más tarde o más temprano van a terminar saliendo a la superficie. Lo único que resta establecer es si llegará a las elecciones o no, porque hasta acá comentamos las medidas del día de hoy y no las del día de ayer del Banco Central,
claro,
que tampoco se entienden, que son confusas y que en el mejor de los casos dejan muchas dudas. Primero porque hablan de un sistema de bandas y han eliminado el piso. Si ya no hay piso, no hay bandas, porque si en el caso de que el dólar descendiera, cosa que es harto improbable, el Banco Central no compraría, quiere decir entonces que podría descender más allá de los 39 pesos del piso.
Sí.
Y si llegara a los 51 pesos, el Banco Central vendería hasta 150 millones de pesos diarios, de dólares diarios, perdón, pero hay que recordar que en los peores días del año pasado llegó a haber demanda de hasta 1.300 millones de dólares en un día, así que es poca cantidad. En síntesis, años de mala praxis y agravar problemas que, cierto, existían en el 2015, pero que fueron mucho más acentuados a lo largo de estos últimos 3 años, nos ha traído hasta acá, y ahora estamos en una situación precaria, sabiendo que esto, en el mejor de los casos y con la misma fecha de vencimiento que le ha puesto el gobierno que nos anunció, que es diciembre de este año, tanto en lo cambiario como en estas medidas, congelamiento, acuerdo de precio, etcétera, que quiera llamar, bueno, si se llega hasta ahí es el plazo máximo, y si no, veremos las consecuencias antes, pero estamos realmente por el borde en una situación muy compleja.
Gustavo, a ver, hasta hoy yo he escuchado a muchos periodistas, analistas, económicos, de hecho, en algún punto soy uno de los que en este medio, digamos, analiza la cuestión económica, digo, en el medio local, ¿no?, en Paraná. Digo, hasta ahora hemos escuchado término deflación. ¿Cuándo nos vamos a atrever a hablar de estanflación, estancamiento con inflación? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de depreflación? Porque hoy el mercado está deprimido, la economía está deprimida, estamos en depresión, no en recesión, sino en depresión, y además con un escenario de inflación del 55% interanual. Digo, ¿cuándo vamos a sincerar esto?
Bueno, la verdad es que es difícil saberlo, porque vos fíjate que en toda esta primera parte de la entrevista hemos hablado hasta de la dificultad que tenemos entre la realidad y los términos.
Claro,
¿no?
Sí.
El gobierno no quiere mencionar el concepto de control de precios, y el ministro Dante Sica, cuando lo hizo, recibió un reto. Se habla de banda, pero no hay piso. Se habla de estancamiento, pero que en realidad se va a empezar a surgir cuando después se conozca el dato del consumo, que cae el 8,7%. Lo que vos haces referencia del fenómeno inflacionario, que cuando se anunció en enero que estaba en descenso, le correspondió el mes de febrero y el de marzo y el de abril, y vemos que está en ascenso. Así que entre las palabras y las cosas, diría el filósofo Francis Michel Foucault, tenemos una distancia enorme. Así que sería bueno hacer este ejercicio que vos propones, que es empezar a llamar a las cosas
por su nombre,
como las cosas son, pero las cosas por su nombre. Porque esta es la dificultad que tiene un gobierno que piensa que cambiando la nomenclatura de la realidad cambia la realidad.
Claro.
Pero no cambia la realidad. Esto es como cuando se habla de bolsones periféricos vulnerables y vos decís pobres.
Pobre,
entonces, ¿no?
Sí, simplifiquemos los términos para entender el contexto. Quiero entender, Gustavo, ¿qué es el reimpulso de la hora 12? Porque le van a ver, hay dos cosas. Primero, los créditos a los jubilados y asignaciones universales por hijo se los van a dar con plata que es de los jubilados, ¿no? Con dinero de la CES.
40-50%
sí,
anual.
Digo, ¿por qué eso no lo inyectan directamente a todo el arco de jubilados en lugar de sacarle el 50% anual del magro sueldo que ya tienen? Porque sería mucho más beneficioso para el mercado de consumo inyectar dinero, digamos, directo, y sobre todo en los jubilados, que no van a ahorrar ni en el Elix ni en nada que se le parezca, sino que lo van a gastar en el kiosco del barrio o pagando medicamentos, que hoy tienen ciertamente algunas dificultades. Digo, ¿por qué se toman estas medidas? Digo, porque son medidas que en algún punto rozan lo descabellado y al mismo tiempo como una tomada de pelo.
Bueno, yo creo que eso tiene una respuesta. Y la respuesta es que en el caso de que el presidente Macri obtuviese su reelección,
sí,
él lo ha dicho. Yo no o trato de limitar al máximo cualquier tipo de apreciación personal. Siempre tomo lo que dicen los propios protagonistas. Aquí el presidente Macri dijo en una entrevista en el Congreso de la Lengua con Mario Vargas Llosa que en el caso de obtener su reelección él seguiría por el mismo camino pero más rápido, y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está comprometido la intención de avanzar con una reforma previsional que obviamente es para bajar los ingresos de los jubilados, no para subirlos, y ahí tenés parte de tu respuesta, y con una reforma laboral. Entonces, eso me parece que contribuye a enmarcar la respuesta que te doy. No le dan la plata directamente a todos los jubilados, porque el propósito en el mediano plazo no es subir los ingresos de los jubilados, es bajar los ingresos de los jubilados. Así que, en todo caso, le das un préstamo con su propia plata a una tasa entre el 40 y el 50% anual, que es una tasa que si bien está emparrada con la inflación, no es mala hasta para el propio ANSES,
sí,
porque además la devolución es absoluta, porque es el mismo acreedor el que lo debita directamente desde tu contador,
sí, sí, sí.
Y porque, como dijimos, estos son parches temporales para tratar de que no se espiralice el fenómeno inflacionario del que, ya como estamos hace muchos años, lamentablemente, los argentinos viviendo en un fenómeno de aumento de precios, no tomamos la dimensión, pero que nosotros tenemos en un mes la inflación que otros países tienen en 2 años.
Tengo dos preguntas más. Tengo muy poco tiempo por una cuestión de estructura de la radio, ¿no? A las 5 tengo el informativo. Igual tenemos un par de minutos más para charlar. Y desde ya agradecerte, Gustavo, la gentileza de atendernos para hablar de estos temas. Quiero entender, el relanzamiento del Procrear con gente que hoy está empeñada, perdón por el término, se están peleando para poder pagar en cuotas la tarifa del gas. Digo, ¿cuál es la expectativa de que alguien vaya a tomar un crédito Procrear con estas tasas actuales? ¿No es cierto? Al 12% más hubo una inflación que no se puede dimensionar cuánto va a ser en la hora que viene, digamos. Digo, ¿qué hay en el fondo de ese anuncio? Digo, ¿es la nada misma?
Nada. Es simplemente para poder decir que dentro de las medidas que se toman están algunas destinadas a... Sí. Al crédito hipotecario, es decir, para poder poner entre los anuncios que tuviste cuestiones para decir en materia de tarifas, servicios, alimentos, ¿no? Y entonces se acerca un publicista y te dice: no vamos a decir nada del hipotecario, tenés razón, vamos a decir que vamos a dar 10.000 créditos hipotecarios en un contexto de una economía que tiene 55% de inflación anual y nadie tiene un convenio colectivo. O muy pocos, en todo caso, en el mejor de los casos, que aplique con ese porcentaje al que le tenés que sumar, como bien decís vos, los puntos diferenciales. Así que es simplemente lo que uno podría decir, fluidito para la tribuna, pero no mucho más que eso. Por eso creo, y en esto vuelvo a reafirmar lo dicho anteriormente, que digamos, estamos frente a anuncios que son hechos a las apuradas, porque hasta minutos antes de la conferencia de prensa estaban terminando de ajustar, y ya te digo, enterarnos que el acuerdo de precios se va a aplicar desde el 22 de abril y es un acuerdo de caballero. Bueno, me parece que es abusar de la infinita paciencia que tiene el pueblo argentino.
Bueno, la última pregunta está relacionada con el dólar. Yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo que si un día Bill Gates se levanta con ganas de decir: voy a cerrar la Argentina a 3 años y voy a pagar durante 3 años su Producto Bruto Interno, la cierro y es para mí durante 3 años, lo puede hacer. Digo, y nosotros seguimos pensando en el dólar, en la variable, en... Y tenemos inflación en dólares y subimos los precios en pesos cuando sube el dólar y nos olvidamos de bajarlo cuando el dólar baja. Digo, somos un poco también culturalmente responsables de todo lo que nos pasa, ¿no?
Bueno, obvio, porque en lo que refiere a la relación entre la moneda local y el dólar, hace décadas que los argentinos, es cierto, nos manejamos bimonetariamente. Sí. Para aquellos que nos están escuchando, se lo hacemos fácil. Es muy poca la gente que pone el valor, por ejemplo, de su casa en pesos.
Sí.
Nadie dice, mi casa vale 2.352.000 pesos. Mira, mi casa vale 50.000 dólares, 70.000, 80.000, 100.000. Lo mismo pasa con los autos de alta gama. Y también con los ahorros, que uno lo piensa en dólares en cuanto si ganó o perdió. Entonces eso en algún momento del futuro va a haber que abordarlo directamente para ver cómo se resuelve.
Sí.
Lo puntual es que ahora, con esta decisión que se ha tomado, donde se dice, bueno, hasta 51 o 50 el gobierno no interviene, pero ese es el valor al que se presume se va a dejar congelado hasta fin de año, han dejado latente la idea, bueno, de que ese es un valor posible.
Valor de referencia.
Meses. Y ese valor es un 20% por arriba del que se encuentra actualmente. Así que me parece que más allá de algunos días, y la verdad que celebro estos días de Pascua, no solo por aquellos que tienen el sentimiento religioso, la posibilidad de tomarse un descanso, irse de vacaciones, sino porque creo que parar la pelota en medio de un día como el de ayer y el de hoy, que han sido muy claros en evidenciar que en el gobierno la confusión es clarísima, van a venir bien para ver si se para la pelota y se piensa para la semana que viene, porque acá los horizontes temporales que tenemos ya son de semanas, ni siquiera son de meses o de semestres, son de semanas, y la vamos llevando de la mejor manera posible hasta que la política nos dé o bien el recambio de un gobierno o la posibilidad de que ese gobierno repita, por lo menos eso en el término teórico y conceptual está, y ver qué es lo que pasa a partir de allí.
Bueno, la verdad que estaría buenísimo seguir charlando, Gustavo. Seguramente te vamos a volver a molestar, porque es un placer hablar en términos tan libres, digamos, de la cuestión y siendo absolutamente realistas, ¿no? No anteponiendo la cuestión política, sino simplemente la realidad, ¿no? Contarle a la gente qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa, y tratar de explicárselo, ¿no? De alguna manera. Y en algún momento te voy a molestar para charlar sobre Keynes, sobre ortodoxia, sobre liberalismo, y por qué los argentinos no hablamos del fundador de Villa Gesell, por ejemplo, ¿no? O un pariente del fundador de Villa Gesell, como fue Silvio Gesell, que nos trataba de inculcar en aquel momento, el economista alemán, nos trataba de inculcar en aquel momento que teníamos que ahorrar en bienes durables y no en papelitos, ¿no? Porque si tendríamos conceptualmente incorporado eso, hoy estaríamos generando con nuestros ahorros muchísimo más laburo en la Argentina y no estaríamos dependiendo de cuánto vale la LEVAC, la LELIC, el dólar y todo lo demás, ¿no?
Coincido ampliamente, y desde ya el agradecido por la posibilidad que me ha dado de dar mi punto de vista soy yo, y a disposición, por supuesto, para el futuro.
Gustavo, gracias por el tiempo, ¿eh? Abrazo.
Buenas tardes,
Gustavo Marangoni, ex titular del VAPRO, en diálogo con nosotros.